Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Buenas noches, querido pueblo de Cuba. Les habla Diego Suárez en este programa Voces que Inspiran. Hoy Marcel Felipe está en otra misión y no puede estar con nosotros. Para mí es un placer poder dirigirme directamente a nombre de la Fundación Inspire América, creada y establecida hace 2 años, precisamente para acortar el tiempo de la dictadura o por lo menos tratar de concientizar al pueblo de Cuba cuáles son sus derechos y sus deberes, claro que los conocen, pero sus derechos sí tienen que entender que tienen derecho a conquistar la democracia y la libertad para ese pueblo que ha estado esclavizado por más de medio siglo. Hoy el programa se viste de gala porque tenemos un ideólogo, una persona extremadamente conocedora de la problemática de Cuba, de la problemática de lo que resulta, lo que es, lo que fue y lo que sigue siendo la tiranía castrocomunista, que conoce muy bien el secuestro de la isla por estas hordas que están gobernando, tiranizando a Cuba por más de medio siglo y que en definitiva han tenido mucho éxito consiguiendo la pobreza y, como es natural, un grado de retraso enorme para aquella república floreciente alrededor de medio siglo, la república más joven que se independizó de España, y sin embargo, pues éramos uno de los países más adelantados en todos los órdenes. Para mí es un honor y un placer tener aquí a un ideólogo, alguien que conoce de verdad cómo sucedió, por qué, dónde, cuándo, o sea, qué sucedió en Cuba, qué ha pasado con la sociedad cubana, qué ha sucedido y cómo se puede recuperar y cómo podemos restablecer o cómo podemos, por lo menos, encontrar los caminos para que los cubanos tengamos una reconciliación. Nunca hemos estado separados. La tiranía castrocomunista piensa que los cubanos del exilio son enemigos, pero nunca los cubanos del exilio fueron enemigos de los cubanos de la isla. Y eso lo demuestra cómo se lleva la familia del exilio con la familia cubana dentro de la isla. Para mí es un placer tener con nosotros a un verdadero ideólogo en cuestiones patrióticas y políticas. Y hoy tengo conmigo a nuestro querido amigo Pedro Campos. Pedro, mucho gusto en tenerte en este programa que a través de Radio Martí pues estamos transmitiendo todos los sábados a las 7 de la noche y todos los domingos a las 7 de la noche. Bienvenido, don Pedro Campos.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Aquí estamos.
Bueno, pues a mí me gustaría, por el nombre que lleva este programa de Voces que Inspiran, Pedro, ¿en qué lugar de Cuba naciste?
Yo nací en Santiago de Cuba, pero fui inscrito en Holguín. O sea que realmente por el lugar donde fui inscrito fue Holguinero, pero por el lugar donde nací realmente nací en Santiago de Cuba.
Bueno, pues, y tú eres producto porque tú naciste.
Yo nací 10 años antes, yo nací en 1949.
Chico, pero es que tú luces muy joven, entonces sí. Es que te has conocido, pero bueno, formidable, pero bueno, de todas maneras, 10 años que viviste en libertad fue diferente a cuando tuviste que incorporarte. ¿Y cómo fue tu comienzo a los 10 años cuando comienza la mal llamada revolución dentro de Cuba?
Bueno, a los 10 años yo viví en Santiago de Cuba, y la familia mía, donde yo vivía, pues yo tenía 10 años, eran partidarios del movimiento 26 de julio, como prácticamente la gran mayoría de todo el pueblo cubano, ¿no?
Correcto.
Y entonces, pues lógicamente me crié en ese ambiente. En mi casa se hacían brazaletes para el 26 de julio, cosas de esas, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente cuando el famoso triunfo de la revolución, en el reparto que yo vivía allí en Sueño, muy cerca del cuartel Moncada, por cierto, cómo llegaron los rebeldes, cómo toda aquella cosa tan bonita. Y me acuerdo perfectamente de eso. Yo era un niño, pero me acuerdo cómo prácticamente todo el pueblo santiaguero, que era donde yo vivía, ¿no? Todas las personas estaban prácticamente volcados a favor de lo que era, lo que se consideraba la revolución.
Sí, bueno, yo soy un poquito mayor que tú y también pude desde La Habana, donde yo vivía, ver el entusiasmo y la esperanza que tenía el pueblo de Cuba. Sin lugar a dudas, la mal llamada Revolución Cubana consiguió de que yo creo que, por no decir el 100%, porque sería extremadamente, pero yo creo que el 98%, 99% del pueblo de Cuba aplaudió y le dio la bienvenida a Fidel Castro, a la gente del Movimiento 26 de Julio, a la gente del Directorio Revolucionario, a todos los que cooperaron y hicieron posible de que el entonces mal llamado dictador Batista pues dejara el país. Yo creo que fue un momento formidable y ese comenzar del año 1959 fue apoteósico y fue, en fin, un año donde el pueblo de Cuba, ilusionado, lleno de esperanzas, de buena fe, y todos aquellos patriotas que entregaron, porque fueron muchas las vidas que se entregaron, corrió mucha sangre, más la sangre después que antes, pero de todas maneras, antes y después corrió mucha sangre, hay muchos mártires, fueron muchos los fusilados, fueron muchas las confiscaciones, fue mucha la traición, que el propio Fidel Castro lo confesó en uno de sus famosos discursos que después comentaremos, pero de todas maneras el pueblo de Cuba estaba totalmente esperanzado. Vendieron la esperanza que el pueblo de Cuba estaba ansioso, necesitaba democracia, libertad, la restauración de la Constitución de 1940, elecciones libres, en fin, todo lo precioso que es la democracia y la libertad lo ofreció el Movimiento 26 de Julio. Y Fidel Castro, que era el máximo líder, como así lo titularon, pues tenía, sin lugar a dudas, un poder, bueno, tanto poder tuvo que consiguió desarmar al ejército, desarmar al pueblo y destartalar toda la república que tan bien organizada estaba. Pero bueno, tú entonces fuiste, se puede decir que te educaste bajo aquella consigna que tenían de crear el nuevo hombre.
Sí, pero también acuérdate que cuando triunfó la revolución ya yo tenía 10 años. Ya yo estaba en cuarto, en quinto grado, en tercero, cuarto grado, y yo estudié en escuela religiosa. Yo estudié en los Maristas de Holguín y en La Salle, en Santiago de Cuba.
O sea, que tú tienes formación religiosa.
O sea, que tuve una formación, quizás no exactamente, no religiosa exactamente, pero muy vinculado claro, a los principios y recibí toda esa influencia cuando era niño. O sea, que la influencia que uno recibe cuando era niño, pues...
Muy importante.
Es muy importante. Mis padres, los dos eran maestros, y eso me ayudó en mi formación, en mi educación formal. O sea, en una serie de valores, me criaron desde niño, en una serie de valores que nunca pudieron ser distorsionados, a pesar de todo ese proceso en el que, bueno, por supuesto, todo el torrente, toda la juventud se incorporó en ese proceso, como estudiante, ¿no? En definitiva, no como otra cosa, como estudiante, hasta que, bueno, ya empezamos a trabajar y todas esas cosas, y por supuesto, participamos de todo ese proceso, la gran mayoría de nosotros ajenos por completo a muchas de las cosas que estaban pasando, porque, por ejemplo... Claro. Todo lo que pasó en el Escambray, en el occidente, era muy poco conocido claro, por la población, porque en Cuba, acuérdate que en Cuba Fidel Castro estableció un monopolio absoluto sobre la información. Los medios de prensa prácticamente todos fueron, ellos eran nacionalizados, no eran nacionalizados, eran estatizados. Igual que los medios de producción, la industria, la tierra, todo fue controlado por el Estado, los medios de información. Y prácticamente la prensa fue maniatada desde el mismo 59. Entonces, por tanto, soy de esa generación que creció con una sola información. No es como ahora que existe Internet y la gente se puede enterar por Internet por muchas cosas. En aquella época no había nada de eso. En aquella Exacto. época nada más que era la radio que entraba, la radio nacional, la televisión nacional y los periódicos nacionales y todo lo que ellos decían. Y mucho de lo que pasó, mucho de la de la propia oposición de los primeros años. Sinceramente, yo vine a enterarme de eso ya un poco ya mayor, un poco grande, ¿me entiendes? Como se dice. Durante esa época a veces ni se sabía que esas cosas estaban pasando, pues no había, nadie sabía eso. Se hablaba, ¿no?, de la lucha de los bandidos, que hay unos bandidos alzados por ahí, pero no se sabía nunca ni la dimensión, ni nunca se vinculó a la realidad socioeconómica de por qué toda esa gente se alzaron, por qué todo ese movimiento del Escambray, toda esa oposición de los primeros años, que fue una oposición grande, valiente, y una oposición realmente heroica. No se conoce, eso no se conocía en Cuba, entre la gente, o sea, entre la gente de los ciudadanos normales que estábamos viviendo, ¿no? Sobre todo jóvenes que estábamos en las escuelas, no teníamos la menor idea de que esas cosas estaban pasando. Entonces, o sea, en ese mismo ambiente fue en el que yo me crié, considerando que aquello era una cosa buena, positiva, porque había escuelas, había educación, había salud. En aquellos primeros años no había el hambre que hubo después del año 68. En esos primeros años todavía había una agricultura, había una economía, había una libreta, pero bueno, estaba la ayuda aquella famosa de la Unión Soviética. Realmente en esos años todavía no se pasaba el hambre que se pasó ya después, y los problemas que vinieron después, después del año 68 sobre todo después cuando la debacle de la famosa Unión Soviética, el periodo especial y todo eso. O sea, en ese ambiente fue que yo me crié, desarrolló mi juventud. Pero muchos de nosotros, cuando empezamos a conocer la verdad de las cosas, empezamos a sentirnos, incluso aunque trabajábamos, porque ahí prácticamente todo el mundo de una forma u otra tenía que trabajar para el gobierno, porque las empresas, la mayoría, y las instituciones eran del gobierno.
Todas.
Y, si tú eras maestro, trabajabas para el gobierno. Si tú, donde quiera que tú trabajabas, trabajabas para el gobierno. Sí. Entonces, lógicamente, la gente no conocía, pero en la medida que hay muchos, fuimos conociendo esas verdades, fuimos abriéndonos, fuimos conociendo otros mundos, fuimos informándonos, pues entonces la gente empezó muy poco, pues por supuesto los que más acceso a informaciones tenían, pues empezaron a tener sus preocupaciones, a tener sus ideas distintas. E incluso muchos pensábamos, teníamos otra idea de lo que era ese socialismo de que se nos hablaba, pensábamos que era otra cosa, ¿no? Con más participación de los trabajadores, con más participación democrática, pero veíamos que no, que esa democracia no aparecía por ningún lado. Fíjate que hasta 1976 en Cuba había una constitución, muchos decíamos, bueno, ¿y cómo se dirige este país? Este país se dirige por obligracia de lo que decidía una persona. Eso a muchos no nos gustaba, nunca nos gustó, porque decíamos, bueno, es que no puede ser que una persona sola esté decidiendo por todo el mundo. Y no, y eso en 1976 fue que se hace la constitución, y ya en 1976, pues ya yo tenía 27 años, ya no era ningún niño, ¿me entiendes? Y ya muchas de esas cosas pues me chocaban, no me parecían, lo que no quiere decir que me enfrentara abiertamente a ellos, son dos cosas distintas, ¿me entiendes? Claro. Sino que eso fue un proceso que vivimos toda esta generación, más o menos, que tenía a mi edad, y que bueno, después con el cruzar del tiempo no se fueron dando cuenta de que aquello esto era una mentira, el socialismo de que era una mentira, que no había realmente ningún poder del pueblo, que no había ningún poder de los trabajadores, que todo era una... Y por supuesto, en la medida que fuimos conociendo y estudiando, yo por ejemplo estudié historia, empecé a darme cuenta, ¿no?, realmente de qué era lo que había pasado. Y al ver muchas de las cosas que ocurrían en Cuba, empezamos a darnos cuenta de que lo que había habido realmente era un secuestro de aquel proceso revolucionario tan lindo por el que luchó tanta gente. Había un secuestro de un grupo de gente que, en nombre de un socialismo que nunca existió, se fue apropiando de todo, se fue apropiando de la economía, de todos los recursos del país, y convirtió aquello. Y los que estudiamos a Martí, que conocimos temprano la obra martiana también, empezamos a darnos cuenta que había muchas contradicciones con las mismas cosas que decía Martí. Y los que llegaron a leer y a conocer aquel famoso escrito de Martí, la futura esclavitud, identificamos con bastante claridad que lo que estaba pasando en Cuba era aquello que Martí había escrito por allá por 1884 sobre la futura esclavitud, donde hablaba de un Estado dueño de todo, y el Estado era el que proporcionaba salud, educación, proporcionaba, y no sé, Martí explicaba que ese tipo de socialismo realmente lo que era una esclavitud, y nos fuimos dando cuenta de eso porque éramos prácticamente esclavos. Yo soy de las personas que digo que en mi infancia, en mi inocencia, en mi juventud, fui violado en mi inocencia, porque esas mentes jóvenes, como éramos, ¿no? Que éramos muchachos jóvenes con ideas buenas de hacer cosas por bien o por los demás, utilizaron una enorme cantidad de jóvenes, nos utilizaron para sus cosas. Creíamos nosotros que estábamos haciendo bien, y no, lo que estábamos era contribuyendo a ese sistema de esclavitud, que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era eso. Aunque al principio, por supuesto, por falta de información, por nuestra juventud, nuestra inexperiencia, no es lo mismo la gente que había vivido antes y que tuvo otra cultura, que tuvo otra educación, que tuvo las generaciones que surgieron después del triunfo de la revolución, son generaciones todas que vivieron maniatadas en medio de un monotema que era constante, por radio, por televisión, la figura del señor, él era, y la gente llegó un momento que lo endiosaban. Y entonces esas generaciones crecieron con eso, pero en la medida en que el proceso ese de revolucionario, entre comillas, se fue desgastando, como todos esos fenómenos se van desgastando, porque realmente económicamente son un desastre por la forma esa de la propiedad y por la forma de la explotación de los trabajadores y por la falta de libertades, pues eso se va desgastando y llega un momento en que efectivamente ha pasado lo que ha pasado en los últimos años, que esas mismas generaciones que ya tienen una edad, 40, 50, 60 años, esas mismas generaciones han ido dando cuenta que han vivido dentro de una gran burbuja de mentiras, que es esa famosa revolución que nunca fue socialismo. Yo incluso he escrito sobre eso y he hablado de que lo que ha habido realmente en Cuba es una contrarrevolución, porque lo que hizo Fidel realmente en el año 59 fue ir contra todo lo que él había dicho que se iba a hacer.
Exactamente.
Porque que es lo que se hablaba, ¿por qué el pueblo cubano lo apoyó? El pueblo cubano lo apoyó porque se iba a instaurar de nuevo el proceso democrático, se iba a instaurar la constitución del 40, se iban hasta restablecer todas las libertades que estaban siendo conculcadas como
correcto,
consecuencia de porque habría que hablar un poco también de cómo fue esa tiranía de Batista, que eso es otra cosa, porque, por ejemplo, para todos nosotros la gran tiranía opresiva, asesina de Batista, después nos hemos enterado que no era tan exacta, no hay 20.000 muertos, nada.
Nos hemos
enterado realmente que la represión, por ejemplo, de Batista Grande era donde, en las zonas donde había muchos alzados, en las zonas donde había mucha gente, por ejemplo, en Santiago de Cuba, aquí, para ver otros lugares donde no había tal represión. Y por otra parte, por ejemplo, todo el mundo sabe que en los primeros años, hasta el año 52, en Cuba no hubo prácticamente. El gobierno Batista fue un golpe incruento, que por cierto, parte importante de la sociedad lo apoyó en ese momento, o por lo menos no se opuso. ¿Por qué? Porque consideran que el gobierno de Prío era un gobierno corrupto.
Perdóname que te interrumpa, pero fue muy desafortunado porque...
No
se debía nunca de haber dado.
Fue un golpe de Estado y fue un
desastre. Estamos hablando de lo que ocurrió, lo que aconteció.
De lo que ocurrió. Fue un desastre, exacto, que además fue lo que dio pie a lo que posibilitó después.
Exactamente.
Exacto. O sea, de ahí empezó todo. Pero estoy diciendo que la idea que nos vendieron siempre, ¿tú me entiendes? Y no era exactamente así. La gente se va dando cuenta. Porque, por ejemplo, a partir del asalto al cuartel Moncada, es que realmente empieza una represión violenta, ¿me entiendes? Porque hasta el asalto al cuartel Moncada no había esa represión en Cuba. Entonces incluso hay gente que piensa, y yo soy entre ellos, que eso fue estimulado a propósito. O sea, todas aquellas bombas, toda esa actividad terrorista que realizó el 26 de julio y otras organizaciones, yo pienso que mucho eso fue profeso para generar represión y crear un ambiente terrible en el país contra aquel gobierno. Y por eso te decía que después, con el tiempo, la gente va estudiando y se va dando cuenta de cómo fueron las cosas. Y entonces, bueno, pues en aquella manipulación tan grande de este encantador de serpientes que realmente logró encantar a tanta gente a tantos jóvenes y a tanta gente vieja y mayor también, porque no eran solo los jóvenes.
Había muchos intelectuales.
Exacto, que estaban ahí y que después siguieron en los primeros años. Sí. Y aquello se fue desmembrando en la medida que pasaban las cosas y la gente se estaba dando cuenta. Pero
todo fue un plan
En el 59, déjame terminar esta idea, en el 59 realmente, cuando él se enfrenta a Urrutia y prácticamente obliga a la renuncia de Urrutia y a la renuncia de que fue quitando poco a poco a todo el primer gobierno, aquel provisional revolucionario, ahí te das cuenta y con su negativa a instaurar la Constitución del 40, con su negativa a celebrar elecciones, ahí tú te das cuenta cómo realmente él traiciona a alguien. No se le dice, no, elecciones para qué es. No, elecciones para qué, porque claro, como tú tienes el poder, lo vas a mantener por siempre, que será su plan, que la gente no sabía que era su plan, ¿me entiendes? Algunos sí lo conocían, porque algunos lo conocían de la universidad y sabían que es la personalidad que tenía, que era una personalidad fascistoide, pero realmente la gran mayoría del pueblo cubano no tenía eso claro. Y entonces, pues efectivamente, ahí comienza la traición. Después, fíjate, después, ¿qué ocurre? Después de esa gran traición a la democracia, él y empieza a toda aquella cosa de la reforma agraria y todas las expropiaciones, y en nombre de un socialismo que la gente tenía en la idea de que era otra cosa, él se apropia prácticamente, él y su grupo se apropian del país, en nombre de un socialismo que nunca existió realmente. Y entonces también, pues mucha gente siguió aquello porque, bueno, socialismo y creíamos y qué sé yo, y la Unión Soviética era ¿cómo se llama? Una cosa que se nos presentaba, que había derrotado a la Segunda Guerra Mundial, al fascismo, y que era el gran país donde los trabajadores, y nos ponían todos aquellos desfiles, las cosas bonitas en la televisión. Después, cuando la gente empezó a ir allá a la Unión Soviética y a conocer aquello, se dio cuenta que aquello era un desastre.
Sí,
pero bueno.
Mira, Pedro, perdóname, tengo que interrumpirte porque el tiempo, pero es extremadamente interesante, porque el pueblo cubano de la isla tiene que escucharte, y nadie mejor que tú, que fuiste un protagonista del proceso, puedes explicar las cosas mejor que nadie. Y además estuviste dentro del sistema por muchos años hasta que lograste conquistar tu libertad. Yo creo que tu mensaje es importante para que el pueblo cubano dentro de la isla sepa que tiene sus derechos y que los derechos tenemos que conquistarlos, y que todo depende del pueblo cubano de la isla, con el apoyo del pueblo cubano del exilio, para nosotros poder conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Pedro, dentro de un ratico estamos de nuevo. Eres formidable en la apreciación que has hecho. Gracias.
Bueno,
hasta luego, chao. Mi querido Hola. Pueblo cubano.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Entérate. ¿Sabes qué es Dolmabahce y en qué lugar del mundo se encuentra? El Palacio de Dolmabahce fue el primer palacio de estilo europeo neobarroco en Estambul, Turquía. Fue construido en tiempos del sultán Abdul Mehid I, entre 1842 y 1853, con un coste de 5 millones de libras de oro otomanas, el equivalente de 35 toneladas de oro. 14 toneladas fueron usadas únicamente para adornar el techo en el interior del palacio. La mayor araña de cristal de Bohemia del mundo tiene 750 luces y pesa 4 toneladas y media. Fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra y se encuentra en el salón principal de este palacio. El Dolmabahçe tiene la mayor colección de candelabros de cristal de Bohemia y Bacarat. Y la escalinata de cristal posee también balaustres de cristal de Bacarat. Dolmabahçe era en principio una bahía en el Bósforo que fue rellenada gradualmente durante el siglo XVIII. De ahí viene el nombre, Dolma, que significa lleno, y Bahçe, que significa jardín, para servir los jardines imperiales, los favoritos de la monarquía otomana. Varios palacios de verano fueron construidos en la antigua bahía durante los siglos XVIII y XIX. El actual palacio fue construido entre 1942 y el 53, como dije al principio, durante el reinado del sultán Abdul Mejid I, donde se levantaba el palacio de Besiktas. Los constructores fueron los arquitectos armenio-turcos Garabet Amira Balian y su hijo Nigoros Balian. Los sultanes trasladaron su residencia a este palacio, ya que el antiquísimo palacio de Topkapi carecía de los modernos lujos que el palacio de Dolmabahçe sí que les podía proveer. El palacio se divide en tres zonas. Por un lado, el Mabeyni y Humayun, que son las habitaciones reservadas a los hombres. El Mujade Salonu, las habitaciones ceremoniales, y el harem y Yumayum, el harem que incluía los apartamentos de la familia del sultán. El palacio abarca un área de 45.000 metros cuadrados, 11,2 acres, y posee 285 habitaciones, 46 salones, 6 cuartos de baño y 67 toilets. La famosa escalinata de cristal tiene forma de doble herradura y fue construida con cristal de Bacarat, latón y caoba. El palacio tiene un gran número de alfombras elaboradas en la fábrica imperial de Ereke, una de las más afamadas del mundo. También se pueden contemplar alfombras de piel de oso de más de 150 años que fueron un regalo del zar de Rusia al sultán. El palacio, hoy convertido en museo, está dirigido por la Dirección de Palacios Nacionales y está abierto al público entre semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, excepto lunes y jueves. Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la Turquía moderna, ya con su salud muy deteriorada, pasó en este palacio sus últimos años. Atatürk murió a las 9 y 5 de la mañana, el 10 de noviembre de 1938, en una habitación que ahora es parte del museo. Sin lugar a dudas, el Palacio Dolmabahçe es uno de los más fastuosos del mundo y una de las atracciones turísticas de Turquía. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Pueblo de Cuba, de nuevo, les habla Diego Suárez en el programa que todos ustedes conocen y que llevamos ya bastante tiempo transmitiendo a través de las ondas libres de Radio Martí desde Estados Unidos. El propósito es que Inspire América, esta fundación que fue establecida por Marcel Felipe y Diego Suárez hace un par de años, precisamente para promover la libertad y la democracia a los pueblos oprimidos, y como es natural, con una preferencia esencial para lo que es la dictadura, la tiranía castrocomunista del pueblo de Cuba. Habíamos hablado, tenemos a un gran ideólogo hoy con nosotros, que nos honra con su presencia, el señor Pedro Campo. Pedro, qué bueno que estamos de nuevo conversando. Vamos a seguir lo que estábamos conversando, que era extremadamente interesante, porque yo creo que el pueblo de Cuba es importante, pero mi pregunta es importante. ¿Tú crees que, por ejemplo, es difícil de determinar y decir, bueno, no, el pueblo de Cuba no quiere o quiere el sistema o lo odia o no lo quiere o lo acepta? Como es natural, la tiranía castrocomunista debe de tener un porcentaje, no creo yo muy grande, pero debe de tener. ¿Qué tú crees que tiene de apoyo en las grandes mayorías del pueblo de Cuba la tiranía castrocomunista hoy, en la actualidad?
Bueno, mira, Kiko, eso es un proceso, como yo te decía, de desgaste. El sistema, el gobierno en sí, porque eso es un gobierno único que empezó en 59 y se mantiene hasta nuestros días, aunque se murió Fidel, después tuvo Raúl.
No, no es el sistema es el que está gobernando, una persona.
Exacto, pero el sistema es un sistema castrista, no, no, la gente habla por ahí de socialismo, no, no, esto es un sistema castrista, esto es una mafia.
Es un sistema, es una mafia, eso correctamente.
O sea, es una mafia que se estableció en el poder, que controla la economía, y donde más clarito se ve eso, es lo que está pasando, por ejemplo, en el turismo. Esa mafia controla los hoteles, el turismo, todos son de ellos. Es una mafia, está clarito que es una mafia, donde le han permitido a algunas empresas extranjeras participar, pero participar para que le pongan capital y para que le pongan mercado, no por otra cosa. Entonces,
perdón, y siendo socios minoritarios.
Exacto. Entonces, ahora lo que tú me decías, ¿qué es lo que pasa? Yo te digo que esto es un proceso de desgaste. Y si en un momento, como tú dices, llegó a tener un 90%, ese por ciento se fue con el tiempo, se fue reduciendo al 80, al 70, al 60. Por ejemplo, la gente piensa, por ejemplo, en las últimas elecciones, que era lo que participaba el 80% de la gente, y que si, y la gente, y saca por ahí que si el 80% de la gente apoyaba. No, no, no. Es que las elecciones que se han hecho hasta ahora eran elecciones para delegados del poder popular, no elecciones democráticas, ni elecciones donde se cuestionaba el sistema. Por primera vez ahora vamos a tener una elección, un referéndum donde se va a poder cuestionar el sistema, decirle al sistema no, eso nunca había existido. O sea, eso lo vamos a saber un poco con más claridad ahora. Claro, también depende del conocimiento real que tengamos de la votación. Pero, por ejemplo, en Cuba se han hecho muchas encuestas. Nosotros mismos hicimos algunas encuestas en La Habana, y las encuestas a nosotros nos daban que el porciento de desaprobación, fíjate, de desaprobación. La desaprobación tiene un nivel. La desaprobación puede ser más activa y más pasiva. Gente que diga, bueno, a mí esto no me interesa. Y gente que diga, no, yo estoy en contra de esto, por esto, por esto y por esto. Y gente que te diga, bueno, realmente a mí yo no estoy de acuerdo, pero hay cosas buenas. O sea, el nivel de desaprobación del sistema para nosotros era superior al 70%. Te estoy hablando de hace un año, año y pico, dos años. Era del 70%, un poco más del 70%. Por encuestas que nosotros mismos hicimos, un nivel de desaprobación. En la actualidad, la situación ha seguido deteriorándose, pero esa desaprobación también, acuérdate que fue después del llamado ese periodo especial, cuando la Unión Soviética se desapareció, dejó de apoyar a Cuba, vinieron todas las etapas estas de sin petróleo. Después vino el gobierno de Chávez en el 97 y empezó a respirar un poco. Fidel había empezado a hacer incluso él algunos cambios, porque los cambios no empezaron con Raúl, los cambios empezaron con Fidel. porque cuando Fidel se dio cuenta, acuérdate que se empezaron todos esos cambios de trabajo por cuenta propia, entonces en vida de Fidel. Pero cuando él tuvo a Chávez, Chávez le podía garantizar el petróleo, él se sintió mucho más fuerte y muchas de estas cosas las empezó a desmontar. Entonces siguió permitiendo las inversiones extranjeras en turismo, pero es más nada prácticamente, es más nada prácticamente. ¿Qué ocurre? Como yo te digo, este proceso es un proceso que continúa el desgaste hasta nuestros días. Por ejemplo, la muerte de Fidel, que hay mucha gente que no la valora así, pero yo sí yo le doy mucho valor a eso. Para mí es un parteaguas. ¿Por qué? Porque al morirse el líder, se muere el mito de Fidel, la sierra, todo aquello que era mucha gente. Y ya la gente, cuando no está Fidel, ya no es igual, porque Raúl no tiene nada que ver con Fidel. Raúl es una figura, siempre fue una figura secundaria. Incluso hay figuras ahí en la historia de Cuba, como el Che y Camilo, que en su momento determinado eran figuras mucho más influyentes, mucho más. Y o sea que Raúl no era. Y por otra parte, Raúl no tiene, nunca tuvo, ni tiene las características de aquel señor. Aquel señor era como tú, un encantador de serpientes, un verbo. ¿Me entiendes? Incuestionablemente un tipo muy hábil, muy manipulador, ¿me entiendes? Muy bandido, sabía hacer muy bien las cosas escondidas y dónde meter las cosas por aquí y por allá. Ese no es el caso de Raúl. Raúl es un tipo que se crió ahí haciendo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas. Y su sistema, su concepción, es una concepción militarista. No era Fidel. Fidel era un tipo que tenía una visión más populista, más amplia, ¿me entiendes? En un sentido, pero con Raúl eso se perdió muy con la muerte de Fidel y coger Raúl perdió mucho de aquella cosa, porque realmente Raúl no es un tipo que le agrada a la gente. Después, la entrega de Raúl a Díaz-Canel es otro elemento que ha venido también. Díaz-Canel es un tipo de 50 y pico años, muchacho joven, después del triunfo de la revolución, que la misma gente que todavía están allí se cuestionan. ¿Quién es este tipo para estarnos mandando a nosotros? Si no tuvo una sierra, ni tiró un tiro, ni se fajó en el escambray, ni se en Girón. O sea, mucha gente del mismo sistema dice, ¿este tipo quién es para estarme mandando a mí? ¿Me entiendes? Esa es otra cosa también. Y además, es un tipo con una personalidad, o sea, que no tiene ningún carisma.
Sí, muy negativa, tiene una personalidad negativa.
Exacto, una personalidad incluso que repulsiva. Exacto. Y ahora mismo esto que pasó ahí en Regla, que salió, que fue para allí cuando ocurrió, y salieron los carros corriendo porque no tuvo valor para enfrentarse. La gente dice, pero qué tipo más flojito este, que no tuvo ni valor para enfrentarse. Te estoy hablando de la misma gente de ellos, lo que piensan. Entonces, todo eso que ha hecho, que simplemente se ha ido deteriorando, suma de la situación económica. Ya Venezuela no es la Venezuela de hace 15 años, la Venezuela de ahora, la Venezuela de Chávez era una, y la Venezuela de Maduro es otra, cada día peor, por el manejo mismo de la economía, el desastre, el robo que evidentemente hay ahí, de todos los recursos naturales, la forma en que se apropian esa gente, que el pueblo está pasando hambre y necesidad, que lo sabe todo el mundo. Y entonces, pues lógicamente ellos han tenido que hacer algunas reducciones. Y eso también está incidiendo en la población cubana. Todo el mundo sabe, por ejemplo, el cuentapropismo aparentemente este que ahora Raúl ha querido darle un impulso, pero un impulso limitado con una serie de... ¿Y qué es lo que ha pasado? Que a veces no aparecen los productos y la gente dice, oye, no tenemos cómo comprar eso. Entonces, lo que hay es una clase de corrupción dentro del sistema estatal, porque para que funcione algo allí tiene que haber toda esa parte a partir de la corrupción, ¿verdad? Entonces, todo eso que ha generado un mayor descontento, una mayor desaprobación, por eso yo digo, y lo veo en la calle, y lo veo en la gente, el porciento es bastante elevado. Ahora, fíjate tú lo que ha pasado. Últimamente, mira, se enfrentaron a los artistas, porque pusieron el decreto 349, que es un decreto simplemente para que impide que los artistas trabajen por su propia cuenta, que tengan iniciativa, los artistas tienen que estar controlados por el Estado. Exacto. Absolutamente controlados por el Estado y pagando impuestos para el Estado. Y el artista que no esté pagando impuestos para el Estado, pues no lo dejan actuar. Y entonces en Cuba siempre había un movimiento artístico así un poco liberal, digamos, para ponerle un nombre, o libertario, que han actuado por aquí y por allá y que se las buscan, ¿me entiendes? Entonces ahora es contra eso. Tienes que ser de ellos y trabajar para ellos. Y si no, simplemente no puedes trabajar. Con los cuentapropistas hicieron otro tanto. Aumentaron los impuestos enormemente, pero además, bueno, las sillas que si eran antes podían tener tantas sillas, ahora las redujeron, aunque ahora tengo entendido que volvieron a aprobar una mayor cantidad de sillas. Pero sin embargo siguen los problemas, algunos problemas, por ejemplo, con las casas que alquilaban. Por ejemplo, tú le alquilas, tú tienes un alquiler de una casa y tú quieres darle comida a las personas, almuerzo, comida, qué sé yo, a las personas que tienes ahí, o quieres darle alguna bebida, pues entonces ellos te obligaban a que tuvieras tres licencias, una para alquiler, una para bebida y otra para comida. Una cosa absurda, ¿no me entiendes? Tú vas a sacar tres licencias. Entonces eso es para cobrar dinero, sí. para interferir, porque el problema es que lo que ha estado pasando, la verdad, es que los cuentapropistas en el área de alquiler de vivienda le han hecho un hueco enorme al gobierno. ¿Por qué? Porque alquilan con más confort y más barato que los hoteles del gobierno.
Es una empresa privada, ya es una
mental.
Una empresa privada incipiente, pero es una empresa privada.
Exacto, es una empresa privada productiva, pero aparte de eso, esa gente son el pueblo. La gente van allí y se alojan en una casa, del pueblo. Es más fácil conversar con esa gente, intercambiar, claro. Porque un hotel tú tienes la atención fría del tipo que te atiende en el mostrador, es una atención netamente, la otra es una atención personalizada, familiar, que come con la mesa, en la mesa con la gente, o sea, yo lo viví eso, conozco perfectamente. Entonces, se fajaron con los cuentapropistas, se fajaron con los taxistas, porque han querido imponerle a los taxistas que es una empresa privada ampliamente desarrollada, sobre todo en La Habana, han querido ponerle que tienen que estar en determinadas líneas, le aumentaron los impuestos, los obligan a tener que comprar el petróleo. O sea, se han fajado con todo el mundo, con los artistas, con los taxistas, con los cuentapropistas. O sea, han fajado, es una barbaridad. Entonces, dentro del mismo mundo oficial, la gente ha ido ganando en información. Ellos mismos introdujeron Internet, poquito a poco han introducido Internet, primero introdujeron los correos electrónicos, después estaban las cuentas de Tasnauta, ahora introdujeron Internet en los teléfonos. Eso está posibilitando una cosa que no existía nunca antes, que es el intercambio internacional de información. La gente está conociendo la información. El mundo.
Exacto.
Sí. Por otra parte, el intercambio entre la comunidad cubana de fuera y la comunidad y los cubanos de dentro ha ido creciendo, porque en la medida después de Mariel para acá, porque hay gente que no se da cuenta, toda la gente que se fue para el Mariel, que se fue por el otro, ¿cómo se llama?
94,
los Balseros, toda esa gente que han venido para acá, esa gente aquí llegaron sin nada y en unos pocos años pues ya tienen sus casas, sus carros, trabajan y están en condiciones de ayudar.
Eso lo da la libertad.
Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Los cubanos que están allá dicen, coño, yo me he metido aquí 40, 50 años trabajando como un animal y no tengo nada. Y estos se van para allá y a los 6 meses ya están viviendo y a los 6 años tienen casa y carro y no sé qué. Y vienen estos para acá y se lo dicen, pero no solo se lo dicen, se lo demuestran, porque además les dan ayuda y los mantienen. Y les mandan todos los meses 100, 200 dólares, que aquí no es una gran cosa en Estados Unidos, pero 100 dólares en Cuba es dinero. Y entonces la gente ha abierto los ojos con todo eso. Ya hoy, no, lo que está pasando en Cuba no tiene nada que ver con aquella situación. Tú estás viendo la represión, hay un nivel de represión terrible, porque además, ¿qué es lo que está pasando? Cuando ellos reprimen, antes nadie se enteraba, pero ahora reprimen y hay uno tomando con un celular tomando un video y lo está sacando a la media hora. Y estamos viendo en el aire los videos, la represión, donde quiera que se está produciendo.
Así es.
Y entonces la gente está al tanto de lo que está pasando y ya la gente de La Habana sabe lo que está pasando en Santiago, la gente de Santiago sabe lo que está pasando en Matanzas, los de Matanzas saben lo de Pinar del Río, todo el mundo está conectado. Hay una interconexión, la gente está sabiendo ya lo que está pasando. No, ya esta Cuba no es la Cuba de los 60, ni de los 70, ni de los 80, ni siquiera de los 90.
Ahora,
esta es una Cuba distinta, aquí, hoy, mi opinión personal.
Yo creo que el castrismo
no tiene la aprobación de más del 35 o 40% de la población.
Bueno, nosotros hicimos hace 6 meses una encuesta bien pagada dentro de Cuba. No la publicamos, pero sí queríamos saber para saber el terreno que estábamos pisando y cuál era el sentir dentro de la isla. Y la pregunta principal que se hizo en esa, eran tres preguntas, no me acuerdo de las otras, pero la más importante era, ¿usted está de acuerdo con el sistema de partido único o usted prefiere que hayan otros partidos? El 92% de la población de los entrevistados, y fueron bastantes desde Oriente hasta Occidente, dentro de Cuba, hecha por cubanos infiltrados que teníamos allá, y esa encuesta muy profesional, el 92% quería un cambio de gobierno y que hubiera muchos partidos.
Lo fíjate, creo perfectamente. Eso,
vaya, eso es un fermento de libertad, de democracia. Exacto. Que está emergiendo en el pueblo de Cuba. Pero exacto, mi pregunta para ti, como ideólogo y patriota y cubano, de los valores que tú tienes, es cómo podemos cooperar con el pueblo cubano de la isla para quitarnos este yugo y poder nosotros precisamente llegar a conseguir la democracia y la libertad por Cuba. ¿Qué tenemos que hacer y qué tiene que hacer el pueblo de Cuba? ¿Cómo nosotros vamos a promover que esto el pueblo de Cuba sepa que simplemente para tener felicidad, para tener libertad primero, porque primero viene la libertad y después viene la abundancia económica? Pero claro, no es la abundancia económica primero, que nunca llega, y después la libertad. Claro. Eso no, por eso es que primero la tiranía castrocomunista, precisamente, claro, y todos estos sistemas, es mantener pobre a la gente. Claro, no pueden hacer, y por eso que a los cuentapropistas los limitan, y cuando ve que están ganando mucho, le ponen más impuestos, le quitan, le hacen, le ponen. O sea, si ellos son los únicos que le suministran las cosas, no le pueden
independencia
comprar.
Independencia económica y libertad es lo mismo. Si tú tienes independencia económica, eres libre.
Claro,
entonces, efectivamente, yo voy a responder tu pregunta. Mira,
una contestación para el pueblo de Cuba, de la isla, no es
mira, como nosotros, yo no, un grupo de cubanos que hemos he estado siguiendo la situación y tenemos y escribimos en el periódico de alternativo. Bueno, nosotros creemos que esto es un proceso. O sea, esto no es una cosa que se va a dar de momento. Esto es un proceso acumulativo. Llegará un momento en que se producirá un cambio cuantitativo, o sea, de acumulación de cosas. Ese proceso de acumulación está ya llegando a un nivel hoy importante. El hecho de que el gobierno llame a un referendo, en mi opinión, ellos están llamando un referendo porque hicieron una evaluación, hicieron una mala evaluación de la situación. El gobierno se ha equivocado en llamar este referéndum, porque ellos pensaron que estaban con el 80%, como la otra, no, la gente va a votar aquí el 80%. No, es que una cosa es un referéndum, como yo te dije, y otra cosa es una elección para delegados del Poder Popular. Y la situación de hoy es totalmente distinta a la situación incluso de hace 4 años. O sea, la situación hoy es peor. Los almacenes están vacíos. Este fin de año no había pan, no había huevo. Hace rato que en Cuba no se comen turrones españoles el fin de año. Ha habido problemas con la carne de puerco está carísima. O sea, los precios están elevados. Los almacenes están vacíos. ¿Sabe la fotografía de Tercer y 70, la tienda más grande que hay en La Habana, donde se compra incluso con divisas? No tienen ahí, no hay nada que vender. Están vacíos los estantes. Entonces, la situación está, en mi opinión, llegando a esa acumulación. Yo pienso, por lo que nosotros hemos analizado, nosotros trabajamos en ese proceso de concientización, en ese proceso de concientización.
Es importantísimo.
Al llegar a este punto, que nosotros incluso tampoco lo esperábamos que lo propiciara el gobierno, al llegar a este punto, estamos en condiciones, posiblemente, de decirle al gobierno, ustedes ya no son mayoría. Si logramos que voten la mayoría de la gente, o se abstengan o voten no, cualquiera de las dos cosas. Si se abstienen y votan no, para nosotros es igual. ¿Por qué? Porque en Cuba el voto, según el artículo 137 de la Constitución vigente, para que la Constitución sea aprobada, tiene que tener la votación del 50% más uno de todo el electorado, de todo el padrón electoral, no de los votos válidos, no, sino de todo el padrón electoral. Quiere decir que si usted vota no o usted no va a votar, está votando contra el gobierno. Está votando contra la Constitución. Pero no solo está votando contra la Constitución, hay que interpretar que esto es un voto contra el sistema que exacto, está tratando de mantenerse con esa Constitución, que es como lo vemos nosotros. Entonces, eso va a ser un momento cualitativo nuevo en esta situación, que nos va a permitir a nosotros decir, ustedes no son mayoría, la mayoría está en desacuerdo con que ustedes sigan. Esto no puede seguir así. Y entonces eso es lo que va a posibilitar, en mi opinión personal, a que se vaya a producir procesos de una manera u otra parecido a los que se produjeron en los llamados países socialistas. En los llamados países socialistas, ninguna cosa de estas se cayó así de momento. Aquello se cayó por un proceso donde generalmente figuras de dentro, gente adentro tuvieron que ver. Un Gorbachov, un Yaruzelski, o sea, figuras de dentro y grupos.
Sí, la concientización de la población, claro.
Exacto, figuras y grupos de dentro mismo del sistema, ¿tú me entiendes? Que van a decir, oye, esto no puede seguir así. No puede seguir así, aunque... ¿y por qué? Porque ya no tenemos la mayoría, la economía está en el piso, hay que cambiar el sistema. O sea, es un proceso de concientización que va a llegar a esas capas. Yo creo que eso está ocurriendo en este momento y que cuando ocurra esto ahora, cuando ocurra lo de la votación, va a ser un referéndum, no de la Constitución, va a ser un referéndum sobre el sistema. Y así hay que enfocarlo, es un referéndum sobre el sistema. Y entonces, no votar o votar no es votar en contra de eso, porque no van a aprobarlo. Cuando eso ya lo tengamos clarito,
ahora, Pedro,
que es así.
Ahora, ellos van a contar los votos. Siempre hay la cuestión de que ellos...
No, ellos van a hacer lo que les dé la gana. Van a decir la votación que les dé la gana.
Por eso que tú dices que hay que estar presente en los colegios.
Por eso hay que estar presente en los colegios. En la ley electoral hay un acápite, no me acuerdo si era el 15 o el 17, que permite que las personas participen en el control de los votos de sus colegios electorales. O sea, hay un movimiento en Cuba que estamos desarrollando, que hay mucha gente que está trabajando en eso, para controlar la votación y poder decir, en tantos colegios electorales ganó el no, o el no ganó en tanto, o el sí cogió tanto, poder decir eso. Y eso es lo que nos va a permitir, a lo mejor con una media nacional de 15, 20%, no tiene que ser, porque la gente dice, no, pero hay 2,000 y pico colegios, ¿cómo vamos a? No podemos movilizar, nos van a sacar. Sí, pero a lo mejor en 200 lo podemos hacer.
Formidable. Bueno, lo que tú recomiendas para el pueblo cubano de la isla es que votar en contra del sí, ya vote, ya te vayas a la abstención o votes no, estás votando en contra del sistema. Lo importante es votar en contra del sí. Se nos está acabando el tiempo, Pedro, ha sido extremadamente interesante tu disertación. Yo creo que tenemos que seguir orientando al pueblo cubano de la isla. Nada más que con la verdad, nosotros no podemos hacer otra cosa, ese es el arma que tenemos, la verdad, para transmitir al pueblo de Cuba y llevar al Cuba dentro de la isla. Y también tenemos que concientizar al pueblo de Cuba de que 60 años son muchos años. Yo creo que esa tiranía castrocomunista, 4 generaciones que ya han pasado, que han abierto los ojos, que saben que aquello en definitiva, como tú muy bien lo calificaste, es una mafia. Exactamente, claro. Que lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Ya el tiempo se nos está acabando, así que, pero fíjate, lo que está sucediendo en Venezuela tiene que suceder en Cuba también. Y tenemos que luchar los que estamos fuera de la isla para tan pronto el pueblo de Cuba se movilice y demuestre que está en contra del sistema, buscar el apoyo internacional para poder seguir el camino que está siguiendo Venezuela para conquistar su democracia y su libertad. Te agradezco muchísimo, Pedro, el que hayas participado, el que con toda esa claridad y toda esa sapiencia, como diría un guajiro cubano, que tú tienes, le hayas transmitido al pueblo cubano de la isla la verdad de lo que aconteció y lo que está aconteciendo y lo que puede acontecer en un futuro cercano si nos unimos, si nos levantamos, si sabemos decidir de que en definitiva el yugo nos lo tenemos que quitar para que venga la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba, que es lo que deseamos todos los cubanos. Los cubanos de la isla, los cubanos del destierro, unidos en un solo abrazo y que seamos, como siempre dijimos, un solo pueblo que estuvimos durante cierto tiempo divididos por la tiranía castrocomunista. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, Pedro Campos, por tu comparecencia y al pueblo de Cuba le decimos que seguiremos luchando y trabajando para conseguir nuestros objetivos, libertad y democracia para el pueblo cubano.
Entérate. El meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios se estrelló hace 65 millones de años en lo que hoy día son las costas de la península de Yucatán. Los dinosaurios, dinosauria o lagartos terribles, son un superorden de animales vertebrados que dominaron los ecosistemas del período Mesozoico durante unos 160 millones de años, alcanzando una gran diversidad y algunos tamaños gigantescos. Una de sus principales características distinguibles es que poseen o poseían las patas situadas por debajo del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados, como la mayor parte de los reptiles. Los dinosaurios eran reptiles originariamente bípedos, aunque el cuadrupedismo resurgió en varios grupos distintos. Durante los últimos años se han acumulado pruebas científicas muy contundentes de que pequeños dinosaurios carnívoros dieron origen a las aves durante el período Jurásico. De ahí que, actualmente, las aves estén clasificadas dentro de dinosauria. Los dinosaurios se confunden frecuentemente con otros tipos de reptiles antiguos, como los alados peptosaurios, los terápsidos y los acuáticos ictosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, aunque ninguno de estos era realmente un dinosaurio. Los dinosaurios presentan las mismas características que los mamíferos en las patas traseras, que les permite sostener el cuerpo actuando como pilares, lo que repercute decisivamente en la habilidad motriz. El término dinosaurio fue propuesto por Sir Richard Owen en 1842 para nombrar a los enormes y extintos reptiles que se habían hallado por primera vez en Gran Bretaña. Esta palabra se deriva del griego deinos, que quiere decir terribles, y sauros, lagartos o reptiles. Los dinosaurios fueron extremadamente variados y se caracterizaron principalmente por ser ovíparos y de piel dura y escamosa, aunque se ha descubierto que muchos poseían plumas. Muchos tenían defensas físicas adicionales que fueron desarrollando al paso de la era Mesozoica, como cuernos, garras, picos, armaduras, etc. La diversidad de tamaños es típica del grupo. Algunos géneros fueron bípedos, otros cuadrúpedos y algunos, como el Ammosaurus y el Iguanodon, podían adoptar ambas configuraciones. Se presume que las poblaciones de herbívoros, carnívoros, omnívoros e insectívoros seguían las proporciones de la fauna actual. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.